Hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios 5 y versículo 7. Este va a ser nuestro versículo de esta mañana, 1 Corintios 5, versículo 7. Y vamos a estar pasando tiempo ahí en los versículos del 1 al 7, enfocándonos en este para ver qué es lo que está pasando en este capítulo y dentro de la iglesia de Corintios. ¿Todo lo tenemos? Así dice la palabra de Dios, hermanos. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Que Dios bendiga a su iglesia, hermanos. Una de las cosas que mayormente atrae a las personas, a las iglesias, es que los miembros de la iglesia sean amorosos, que sean amables y acepten a las personas tal y como son. Pero eso no es amor verdadero. Muchas personas que van a la iglesia solamente quieren ser motivados, quieren escuchar algo positivo y sentirse bien. Lo último que quieren escuchar es el pecado que hay dentro de la vida de las personas. El momento que comienzas a exhortar, la gente se va, mayormente. Exhortar en la verdad, hermanos, es lo más amoroso que puedes hacer. Decir la verdad es lo más amoroso que puedes hacer. La iglesia de Cristo no debe tolerar el pecado, ya que fue llamada a vivir en una manera santa y pura, manteniéndose libre de contaminación del mundo y remover tales pecados de la iglesia y de nuestras vidas. So, la gente puede decir en esa iglesia, no son amorosos. En esa iglesia se creen mejor. En esa iglesia no aman como Cristo, pero la cosa es, en una iglesia donde se tolera el pecado, no hay amor para Cristo, porque lo más amoroso que alguien puede hacer es predicar la palabra de Dios y exponer el pecado. Y dentro de la iglesia de Corintios, hermanos, podemos leer el versículo 7 de nuevo, por favor. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Y como dije, vamos a hacer una escalera aquí, vamos a empezar del versículo 1 hasta llegar al versículo 7. Y con eso comenzamos. El primer punto, hermanos, en el versículo 1, es el pecado sexual dentro de la iglesia. Ese es el primer punto, el pecado sexual dentro de la iglesia. 1 Corintios 5 y versículo 1. Dice así, ¿lo tenemos? Y así dice la palabra de Dios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Si escuchamos bien lo que dice el texto. ¿Qué es el problema dentro de la iglesia de Corinto según el texto? Pablo primero comienza diciendo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y eso es el problema, eso es el pecado dentro de esa iglesia. Eso nos demuestra que el problema o el pecado era la fornicación. Ese problema de fornicación que había llegado a los oídos de Pablo, se había dado a conocer a todos dentro de la iglesia. Se oye que hay entre vosotros fornicación. Pero también a los de afuera, ya que hay versiones que dicen, se reporta por todas partes que hay entre vosotros fornicaciones. So en inglés, it is widely reported that there is sexual immorality among you. Ese pecado era algo que se conocía pues dentro de la iglesia, algo que ellos sabían que estaba sucediendo. Y aquí la palabra griega que se usa para fornicación es el verbo griego porneo, de donde viene la palabra pornografía. Y ese verbo porneo, dentro de ese contexto, es usado para la palabra fornicación, pero puede significar todo tipo de pecado sexual, todo tipo de inmoralidad sexual, incluyendo fornicación, como dice aquí, adulterio, prostitución, pornografía, incesto, homosexualidad, lesbianismo, y la lista continúa. Esta palabra nos deja ver que cualquier pecado sexual no tiene lugar dentro de la iglesia de Cristo y debe ser confrontado. En este caso, aquí tenemos fornicación dentro de la iglesia de Corinto. ¿Y cómo describe Pablo este acto inmoral que se está cometiendo? ¿Qué es lo que dice el texto después? Miren, ni aún se nombra entre los gentiles. Ni aún se nombra dentro de los gentiles. Era algo tan grave esto, que aún los que no eran creyentes, los que no iban a la iglesia, los que no conocían a Cristo, no cometían tal cosa, o no era algo que se escuchaba que era tan común dentro de los gentiles. No era algo que se escuchaba con frecuencia en la cultura romana. Y Pablo dice, ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Pero dónde está pasando esto? En la iglesia del Señor Jesús. Y en vez que la cultura pueda mirar y decir, la iglesia del Señor es santa y da buen testimonio, ¿qué está sucediendo? Alguno tiene la mujer de su padre. That's correct. That's what the text says. Eso es el pecado y se necesita ser confrontado. Ellos al leer esto de parte de Pablo, no es que no sabían lo que estaba pasando, no es que, oh, qué sorpresa lo que está pasando. Ellos sabían exactamente de quién estaba hablando, ya que no era algo que no se conocía, sino este pecado era público. There was a public sin before everybody. Y esto nos demuestra qué tan lejos el pecado había avanzado. Y demuestra qué tanto la iglesia había tolerado el pecado. Qué tanto habían dejado que esto avanzara dentro de la iglesia de Corinto. Tanto que alguno tenía la mujer de su padre. El texto no dice que era su madre, sino la mujer de su padre. Este posiblemente se refiere que la mujer era su madrastra. Pero el que cometía tal pecado era parte de la congregación. Y él toma a la mujer de su padre, tiene relaciones sexuales con ella. Y esto sigue pasando, continúa hasta que llega a los oídos de Pablo y por todas partes. La iglesia aquí, en vez de ser la luz del mundo, la sal de la tierra y dar buen testimonio, estaba aún actuando peor que los mundanos. Este hijo aquí no se está sometiendo a su padre o a la autoridad de su padre, sino que hace lo que ni aún era común entre los gentiles. Toma a la mujer de su padre. Este era el testimonio, hermanos, que se va a conocer de parte de los corintios. Y ese es el primer punto. Pecados sexuales dentro de la iglesia de Corintios. Punto número 2. Pecados tolerados. Pecados tolerados. Sabemos el problema dentro de la iglesia de Corintios es la fornicación. Un hombre toma a la mujer de su padre. Punto número 2, pecados tolerados. Y versículo número 2, hermanos, si me pueden acompañar. Versículo número 2 dice así: y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ese reporte, hermanos, llegó a Pablo y él rápidamente expone el pecado y a la persona, pero después se dirige a la iglesia, o más bien a los líderes de la iglesia dentro de Corinto, porque ellos son los que deberían estar exhortando, estar corrigiendo a tal persona que ha tomado la madre de su padre y ha cometido fornicación. Mujer, perdón. Porque ellos son los que deberían estar exhortando y corrigiendo a tal persona que tomó la mujer de su padre. Porque era tan evidente, tan claro, que lo que estaba haciendo este hombre estaba mal. Y por eso, ¿cómo describe a Pablo los creyentes? Y vosotros estáis envanecidos, dice el texto. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Esas personas que sabían lo que estaba pasando, estaban envanecidos. En vez de que la iglesia estuviera lamentándose, dice el texto, por el pecado que estaban cometiendo, los corintios estaban envanecidos, se hicieron vanos y actuaban como nada estaba pasando, como que si todo estuviera bien dentro de esa iglesia y no hubiera fornicación dentro de la iglesia. Tales personas toleraban el pecado que ese hombre estaba cometiendo. ¿Qué es lo que deberían de haber hecho esas personas? ¿Y qué es lo que dice el texto? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Lo que sí tenían que hacer, lo que sí deberían de haber hecho sus líderes, es demostrar un dolor, un disgusto por el pecado que estaba siendo cometido dentro de esa iglesia, con el propósito, hermanos, de mirar tal pecado, reprender y corregir a tal persona. Pero ellos no hicieron esa cosa. Ellos no confrontaron al pecado. Se envanecieron. Ellos sabían lo que estaba sucediendo y no hicieron algo. ¿Y qué sucede? Llegó el reporte a Pablo. Y él no gasta tiempo, hermanos, en decir, pues voy a orar por esas personas para ver si cambian. O hay que dejarlo así y después se va a arreglar por sí mismo. O no, porque si digo algo, voy a perder un miembro más de la iglesia. No, él confronta ese pecado, lo que deberían de estar haciendo esas personas. Él va a exponer el pecado que la iglesia está tolerando y se dirige a lo que debería estar haciendo la iglesia, lo que estaban permitiendo hacer tales personas. Pablo, aquel que había fundado la iglesia, ahora exhorta a la iglesia y dice, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Esos corintios llegaron al punto que aun cuando había fornicación, hermanos, dentro de la iglesia, ellos no dijeron nada, no sentían algo, no eran sensibles al pecado. Pero la actitud de una iglesia verdadera es que será sensible al pecado y no va a tolerar el pecado por amor a Cristo y a la verdad. ¿Amén, hermanos? Y tercer punto, una marca de una iglesia verdadera, una marca de una iglesia verdadera. ¿Qué era el pecado o qué era el error de estos corintios que estaban tolerando el pecado dentro de la iglesia? Y ahora tercer punto, una marca de una iglesia verdadera. 1 Corintios 5, del 3 al 5, dice así, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y aquí para muchas iglesias, el día de hoy, eso sería falta de amor. Eso sería no amar como Cristo. Pero como hemos dicho, lo más amoroso es exhortar y decir la verdad a tal persona. Y las personas que dicen esto no saben o no entienden o ignoran que fue Cristo mismo que dijo esto en Mateo 18. Si tu hermano pega contra ti, ve tú y él a solas. Y si la persona no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si aún no se arrepiente, tenlo por publicano y gentil. La disciplina de la iglesia o de parte de la iglesia fue establecida por el Señor mismo, Mateo 18. Por eso, una marca de una iglesia verdadera es la práctica de la disciplina bíblica dentro de la congregación. Y si alguien está en pecado, los pastores deben de qué? Confrontar el pecado y corregir al hermano por amor. Lo que Pablo ahora dice es que él ya ha tomado su decisión para lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Pablo no está presente en la iglesia, pero él a través de la autoridad por el Señor Jesús, por eso dice Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor, eso se refiere con la autoridad que el Señor Jesús le ha dado a él como apóstol. Él ahora, o él más bien ya había tomado la decisión de juzgar a tal persona, y una iglesia de Cristo no puede dejar que eso continúe. Muchas de las personas que estamos aquí, que venimos de otras iglesias cristianas donde hemos estado, muchas veces no se practicaba la disciplina bíblica, no se miraba esa marca verdadera dentro de esa iglesia. Yo hablando por experiencia propia, la gente cometía cosas, la iglesia sabía, los pastores sabían, pero aún no se confrontaba a tal persona. Y tal persona aún sirvió en el ministerio como si todo estuviera bien, predicaba como todo si estuviera bien, servía como si todo estaba bien, pero aún no estaba bien, estaba en pecado. Y al venir a esta iglesia, Yo aquí miré la práctica de la disciplina bíblica y aquí vemos que no es porque las personas odian a los hermanos o hermanas, sino es por amor a Cristo que hacen esto los pastores. Es por amor a lo que Cristo dijo en Mateo 18 y por querer ser fiel a Él y mantener a una iglesia pura y santa. Al leer este pasaje nos enseña que la única autoridad que el pastor tiene en la iglesia es la que le fue dada a través de Cristo por la palabra de Dios. El pastor no puede venir en sí mismo y tomar decisiones sin ver primero lo que dice las Escrituras. Por tanto, la única autoridad que un pastor o un creyente tiene para corregir a alguien es a través de la palabra. La disciplina es necesaria para mantener la iglesia pura y santa, hermanos. Solo pregúntense, de todas las juntas que se han tenido en esa iglesia, ¿qué pasaría si nunca una vez hubo una junta? ¿O se tolera el pecado? ¿Cómo estuviera esa iglesia el día de hoy? La disciplina es necesaria para mantener la iglesia pura y santa, y cada pastor debe seguir el procedimiento bíblico para disciplinar a alguien dentro de la iglesia. Y Pablo ha tomado su decisión, ¿y qué es? Versículo 5 dice así: Él tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La iglesia, hermanos, tiene la autoridad de parte de Cristo para entregar a alguien a Satanás. Esto quiere decir que si tal persona no desea arrepentirse y desea seguir en pecado, aun cuando se ha tenido una junta, aun se le ha ido a decir a solas, se le ha dicho se ha dicho a solas, o con dos o tres, se ha dicho a la iglesia y aún no se quiere arrepentir, se tiene que entregar a Satanás. Ahora la protección de la iglesia no va a estar sobre la persona, o la protección que Dios le ha dado va a ser removida, y ese hombre será contado como gentil o como un inconverso. Será removido de la iglesia con el propósito de que si realmente es una oveja del Señor, por un tiempo será disciplinado en el mundo y será afligido para que esa persona se arrepienta. El texto, hermanos, después dice, para destrucción de la carne. Esto se hacía con el propósito que esa persona deje sus caminos pecaminosos. Se hacía con el propósito que esa persona dejara sus deseos carnales y que esos deseos carnales sean destruidos durante la disciplina de Dios, durante la disciplina que manda Dios a la vida de tal persona, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si esa persona realmente es salva, dejará sus caminos pecaminosos, sus deseos carnales serán destruidos y esa persona va a demostrar un arrepentimiento verdadero si es parte de la iglesia. Y si es, regresará y la iglesia ha ganado un hermano, una hermana. Pero si tal persona no desea arrepentirse, no puede seguir congregándose aquí como que si todo estuviera bien. Porque ese es el problema que está pasando en la iglesia de los Corintios. Aquí podemos ver que lo único que queda para la persona que no desea arrepentirse es el mundo. Es Satanás. Lo único que le espera a esa persona es el sistema pecaminoso de esta vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de esta vida. No hay un lugar en medio, hermanos, en donde puede ser part-time cristiano y solamente los domingos y los demás días vivir en el mundo. ¿Eres parte de la iglesia de Cristo o eres parte del mundo? Y la responsabilidad de la iglesia es no tolerar el pecado, remover tal persona que no desea arrepentirse, para que no se contamine la iglesia. Si esa persona se arrepiente, la iglesia debe de recibir a tal persona como hermano o hermana, pero si desea regresar tal persona sin arrepentirse, no podemos aceptar a tal persona. We can't. Honrar a los hombres o honrar a Cristo. Love Christ or honor man. Nosotros somos llamados a honrar a Cristo, a amar a Cristo sobre todas las cosas y someternos a lo que Él nos ha dicho que debemos de ser como pastores, como creyentes, como una iglesia. No podemos aceptar eso por amor a la iglesia y a Cristo. No importa que digan, pues ahí no hay amor. Son unos intolerantes, son unos religiosos que se creen mejor que los demás. No, solamente deseamos hacer lo que Cristo dice, yeah, that's all. Pero ahora, ¿qué pasa Si ese pecado no es confrontado, como lo que está sucediendo en Corintio, ¿qué pasa si nadie dice algo? Punto número 4. El pecado tolerado contamina toda la iglesia. El pecado tolerado contamina toda la iglesia. So, ¿qué es la marca de una iglesia verdadera? Remover a tal persona que no se desea arrepentirse por amor a la iglesia, para mantener a la iglesia pura y santa. Cuarto punto, el pecado tolerado contamina toda la iglesia. Versículo 6 dice así, hermanos. Versículo 6 dice así. No es bueno, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Una vez más, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Muchas veces podemos decir, ¿acaso un pecado puede causar mucho daño en la iglesia? ¿Acaso el pecado de un hombre realmente puede ser un peligro? Y la respuesta es sí, hermanos. El pecado no arrepentido de una persona puede llevar a otros a practicar y a participar de las mismas cosas. Y Pablo ahora dice, no es bueno vuestra jactancia. Otra vez hablándole a los líderes de esa iglesia. Esas personas, en vez de lamentarse y entristecerse, están jactándose o se están vanagloriando. Esas personas posiblemente pensaban ser mejor o estar bien espiritualmente, pero la realidad es que han llegado a un punto de no estar o de no sentir algo por el pecado que está sucediendo delante de sus ojos dentro de la iglesia. No es buena vuestra jactancia, les dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Primero, ¿qué es la levadura? Es la sustancia que se usa dentro de la cocina para aumentar o hacer crecer la masa, el tamaño de la masa. Esta levadura se le agrega a la masa y la masa pues crece. Y las mujeres que saben más de esto, ¿cuánta levadura tienes que echar a la masa para que crezca, aumenta? Poquito, dice la hermana. Y sí es. Pablo está diciendo, poca levadura leuda toda la masa. Aquí la levadura dentro de su contexto simboliza el pecado. Se refiere al pecado que está cometiendo tal persona dentro de la iglesia. Y cuando dice la masa o leuda toda la masa, se refiere a la iglesia o al grupo de creyentes. Y es exactamente por qué Pablo usa esta analogía para describir que el pecado de un hombre contamina a toda la iglesia. Así como un poco de levadura leuda toda la masa, hemos visto cómo en este capítulo el pecado está siendo tolerado y está afectando a toda la iglesia. La iglesia ya no siente nada al ver el pecado. Poco de maldad o poco de pecado en la iglesia que no es confrontado y corregido va a contaminar el resto de la congregación. Si alguien vive en inmoralidad sexual, no puede ser bueno para la iglesia del Señor. No es que la iglesia va a ser más santa que esas cosas estén dentro de la iglesia, sino va a brincar, va a contaminarse. Vemos que el resultado en que la iglesia tolere el pecado será que la iglesia será contaminada o afectada por tal hecho no confrontado. Poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. ¿Y qué era el pecado aquí? La fornicación. Y esto no es aceptable. ¿Qué era el pecado de los líderes de la iglesia? Que toleraron el pecado, que no decían nada. Ambos están mal. Toda la iglesia está en pecado. El hombre cometiendo la fornicación y aquellos que no decían nada. Pero ¿qué realmente debe de ser la iglesia? ¿Qué realmente debe reflejar la iglesia? Y ese es el quinto punto. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios 5 y versículo 7. Dice así, hermanos. ¿Lo tenemos? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo comienza diciendo, limpiaos. Y se está refiriendo, hermanos, al pecado de fornicación que está sucediendo dentro de la iglesia de Corintios. Le está diciendo, aquí a las personas que deben de qué, de limpiarse de ese pecado que está sucediendo dentro de esa congregación. No que se envanezcan, no que se jactan, no que den la espalda al pecado, sino que limpien tal pecado de la iglesia. Limpiaos pues de la vieja levadura. Dios manda que toda la iglesia se limpie de la vieja levadura. Como dice aquí, la vieja levadura se refiere a la manera corrupta o pecaminosa de vivir. Todo pecado sexual, todo aquello que contamina debe ser removido. La iglesia es mandada a limpiarse de lo que pueda contaminar a los creyentes. Y meditemos en esto. En el tiempo de la primera Pascua, los israelitas eran mandados de que el día 14 del primer mes, ustedes leen Éxodo 12 después, Dios establece ahí el calendario judío, y en el primer mes, desde el día 14 al 21, no se podía encontrar algún rastro de levadura dentro de los hogares. So, por esos 7 días tienen que estar limpios de levadura los hogares, porque así lo había mandado Dios, la fiesta de los panes sin levadura. Esos israelitas deberían de limpiar sus casas y que no se había encontrado, que no se encuentre ninguna levadura. Un comentarista dice así, hermanos: el día antes que comenzara la fiesta de los judíos, hacían una examinación rigurosa de sus casas para remover toda levadura. Ellos barrían bien sus casas y aún si miraban un ratón con un pedazo de pan con levadura, comenzaban la limpieza de nuevo. Cada lugar era bien examinado para que no hubiera rastro de pan con levadura, porque Dios lo había mandado así en Éxodo 12. Y de esa misma manera, Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Y de esa misma manera, la iglesia tiene que limpiarse pues de la vieja levadura. Tal hombre que no quiere arrepentirse tiene que ser removido de la iglesia, tiene que ser quitado de ahí. Se nos olvida qué grave es el pecado, hermanos. Se nos olvida qué tan ofensivo es el pecado delante de un Dios santo y justo. Se nos olvida que solo fue un pecado que cometió Adán y Eva. Se nos olvida que si Dios dice no y nosotros decimos que sí, estamos ofendiendo al Dios eterno, santo y justo. Se nos olvida que solamente una ofensa hacia Él y su persona te hace un merecedor del infierno. Tan grave que tuvo Cristo que morir por los pecadores, que Dios mismo se tuvo que encarnar y que el único santo fue dado por los injustos. El deber de la iglesia es limpiarse, remover cualquier persona que no desea arrepentirse. ¿Con qué propósito? El texto sigue diciendo, versículo 7, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, con el propósito de ser una masa nueva, una nueva masa. Los corintios tenían que remover el pecador dentro de la iglesia para que ellos podrían ser una masa no contaminada, sin levadura. Pablo nos manda a limpiar la vieja levadura para hacer esta nueva masa. La iglesia es mandada a vivir una vida santa y pura, como lo debe de ser. Sin levadura, dice el texto. Pablo nos dice que somos sin levadura, porque en realidad la iglesia ha sido limpiada de toda maldad. Lo que está diciendo Pablo aquí es: límpiense de la vieja levadura, remuevan a esta persona que no se quiere arrepentir de la manera pecaminosa, remuevan el pecado a esta persona para hacer una masa nueva o una iglesia limpia y santa, sin pecado, como sois, dice Pablo, como sois, o como la iglesia realmente es, porque dice Pablo eso, como sois, porque la iglesia, ¿por qué dice Pablo eso, como sois? Porque la iglesia ha sido santificada y justificada, hermanos. Porque la iglesia de Cristo ha sido santificada y justificada. Por eso Pablo dice: sin levadura como sois. La iglesia del Señor Jesús ha sido santificada y justificada. ¿Por qué? ¿Qué dice el resto del texto? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. ¿Por qué la iglesia debe de ser y es una iglesia sin levadura, sin maldad? ¿Por qué la iglesia debe de remover a aquellas personas que no desean arrepentirse? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. Lo cantamos. Por eso, hermanos, por esa razón, la iglesia tiene que limpiarse. Por eso la iglesia debe examinar bien y remover la levadura de maldad que hay dentro de la congregación. Por eso debemos de ser una masa nueva, libre de contaminación. Porque eso es lo que somos en Cristo, una iglesia santa y pura. Ya que Cristo, nuestra Pascua, Él ya fue sacrificado por nosotros. Él es el Cordero Pascual, sin mancha, sin impurez. Él fue el Cordero que tuvo que ser inmolado. Hermanos, Él fue el Cordero que tuvo que ser sacrificado para que tú y yo fuéramos libres del juicio de Dios. Él fue el Cordero que tuvo que derramar de su sangre para cubrirnos con su santidad y justicia. Y ahora, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero perfecto, nuestra Pascua, Dios pasará su ira y su juicio sobre nosotros, porque alguien murió en tu lugar. La iglesia es una nueva masa. Por tanto, cualquier rastro de levadura, de vieja levadura, que debemos hacer con ella, limpiaos, dice Pablo. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. Y ya que Cristo fue sacrificado por nosotros, no fue sacrificado para andar o continuar en pecado, hermanos, sino para que seamos una iglesia santa y una iglesia que obedezca a su palabra, obedezca su verdad. Versículo 8 después dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, sin sinceridad y de verdad. La iglesia no debe tolerar pecados, hermanos. La iglesia no debe hacerse ciego a la realidad del pecado dentro de la iglesia. No podemos decir se va a arreglar solo el pecado, sino que tenemos que confrontar al pecado y remover el pecado dentro de la iglesia, remover tales personas que no desean arrepentirse. ¿Por qué? Porque Cristo ha llamado a la iglesia a vivir de una manera santa y pura, libre de contaminación, porque Él ha dado su vida, no para que la iglesia siga viviendo en pecado, no para que la iglesia viva en inmoralidad sexual, como aquí, fornicación. Escuchamos muchos testimonios de muchas personas. El pastor estuvo con tal persona, el hermano estuvo con tal persona, y no se dijo nada. Y que Dios guarda a esa iglesia, que lleguemos a tal punto de no ser sensibles al pecado. No debemos de tolerar el pecado de nadie. Porque Cristo, hermanos, ha muerto. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado por nosotros. Por tanto, debemos, versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y eso es todo, hermanos, lo que quería compartir con ustedes. Espero que hayan sido edificados. Y vamos a levantarnos, hermanos, para... Thank you.